Esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Híbridos Toyota, Beyond Zero. Fondo 55 más de Entel. Banco de Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Inmobiliaria Hexacón y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, son las 12 en punto de este martes 5 de noviembre, un día muy rico, primaveral, exquisito, no hace demasiado calor, está perfecto para andar en polera. Y tengo varias cosas que compartir con ustedes. Primero que todo, impresionante cómo ayer, cuando se supo de la muerte de Quincy Jones, nosotros ayer lo homenajeamos con una canción y decidimos aquí homenajearlo toda esta semana, la música que va a sonar todos los días en Santiago Adicto, por lo menos en las canciones que yo conozco, ¿no? En el acertijo musical van a ser de Quincy Jones o producidas por Quincy Jones. Ayer tocamos Beat It, del disco Thriller, el disco más vendedor de la historia, producido entero por Quincy Jones. La cantidad de artistas, políticos, gente del cine, gente del mundo de la cultura, gente de todos los mundos, la gente más famosa del planeta, ayer como homenajeó en sus redes sociales a Quincy Jones. Es impresionante lo transversal que era la capacidad de este hombre, que además, claro, vivió hasta los 91 años, ¿no? Trabajó con Frank Sinatra, y trabajó con Michael Jackson, y trabajó con decenas de personas, por supuesto con George Benson, a quien vamos a tocar en algunos minutos más. Un tipo maravilloso, extraordinario, que se ganó una cantidad de premios Grammy. Fue tan lindo ver ayer el homenaje. Yo, por ejemplo, reposteé en mi cuenta de Twitter, @Gendelman, a una cuenta de Twitter que subía a un DJ que en dos minutos ponía como 15 canciones de Quincy Jones, mezclándolas cada como 10 segundos. Exquisito tributo, todo tipo de tributo, todo tipo de declaraciones de cariño, de respeto. El más grande, el más gigante, el productor musical más importante de los últimos 60 años, un maestro se fue. Así que primero quería compartir con ustedes a mí por lo menos me emocionó mucho la partida de Quincy Jones, porque es un hombre al que admiro desde hace décadas. Traté en alguna época de comprarme todos los discos donde Quincy Jones tenía algún tipo de participación, sus discos solistas, donde invitaba a otros artistas. Entonces, no sé, es un tipo inmenso. Y si uno es fanático de Michael Jackson, por ejemplo, no puede no ser fanático de Quincy Jones. Ya, ese era el primer como hito, y contarles que vamos a estar homenajeándolo toda la semana con la música. Segundo, quería contarles que el fin de semana estuve en un lugar al que ya había ido alguna vez hace varios años, pero no iba hace por lo menos 4 o 5 años, que es el Umbral Plazoleta Negra. No sé si lo conocen, yo creo que es muy poca la gente que conoce el Umbral Plazoleta Negra. Es un espacio espectacular que está en la subida del camino a Farellones, entre la curva 21 y la curva 22. O sea, desde que uno empieza a subir a Farellones en auto, andando a velocidad absolutamente moderada, estamos hablando de media hora. Y en esa subida de media hora, llegas a los 2.000 metros, la temperatura baja radicalmente. O sea, el sábado cuando fuimos había 15 grados y en Santiago 25. Y eso que estábamos todavía a algunos kilómetros de llegar a Farellones. Es un espacio maravilloso, fantástico para hacer picnic, pero donde es fundamental traerse todo de vuelta, no dejar ninguna basura, porque hay árboles que dan sombra, hay, no pasto, pero un espacio rico donde poner algún tipo de manta y sentarse. Y hay un trabajo muy minimalista y muy hermoso hecho por la fundación, liderado por la fundación Más Mil. Porque esto existía, se llamaba Plazoleta Negra, pero básicamente era como un espacio donde no había nada. Y lo que se hizo acá fue un muelle. Es raro decir un muelle en un lugar donde no hay agua, pero es un muelle que te permite, cuando te acercas a la punta, ver en el fondo la vastedad de la cordillera, ver muchas cumbres, es hermoso. Todo esto está además rodeado en la plazoleta por piedras y esculturas, todo trabajo escultórico del gran Vicente Gajardo. Cuando uno va subiendo en el auto o en la bicicleta, para los que van a Farellones en bicicleta, uno ve una piedra hermosa también que dice umbral plazoleta negra, dice la altura a la que está, 1980 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco, y dice de corta G, Vicente Gajardo. Después, cuando uno se interna un poquito entre los árboles, hay otro tótem, otra piedra que te indica como el camino a la plazoleta. Y llegas a la plazoleta y hay tres o cuatro instalaciones escultóricas, rocas maravillosas, piedras trabajadas por Vicente y este muelle fantástico. Es un lugar de verdad hermoso. Y además ahí hay un caminito, un sendero por el que uno empieza a caminar. Y las vistas que hay. Miren, en la cuenta de Santiago Adicto en Instagram subimos, hicimos algo que no habíamos hecho nunca. Subimos 6 videos seguidos el día sábado en la tarde. Y fue una apuesta, pero tienen hartas visualizaciones, porque fue la manera de poder mostrarlo en su vastedad. Porque cuando uno hace un reel, tienes un tope de tiempo que es muy corto. Y cuando hace un carrusel de videos en Instagram, te los corta al minuto. Y varios de los videos que yo había grabado duraban un poquito más de un minuto. Entonces, no sé. Hay 6 videos subidos que los pueden ver porque están subidos hace muy poco. O sea, si miran los posteos de Santiago Adicto en Instagram, del número 10 hacia atrás son todos los videos del umbral Plazoleta Negra, que de verdad es un lugar increíble. Y quería darles el dato, porque ahora que ya empezó la primavera y viene el verano, subir a Farellones, subir a Valle Nevado, subir al Colorado, o por otra, bueno, también puede ser la opción de ir a Portillo o al Cajón del Maipo, pero esta cordillera que tenemos acá al lado, a 30 minutos de Las Condes, es decir, si tú vienes de una comuna más lejana, será una hora que te demorará en llegar a Farellones y un poco menos en llegar aquí a la Curva 21, tienes un lugar maravilloso. Pero es súper importante, porque hay gente que nos decía, por favor, no cuenten el dato porque va a llegar mucha gente. Pucha, hay una misión en Santiago Adicto que es mostrar lo maravilloso que tiene Santiago. No podemos esconderlo, pero sí podemos pedir ir con silencio, no llevar música, llevarse todas las cosas de vuelta que uno consuma, no dejar una gota de basura. Y lo bueno es que además acá hay un kiosco que vende bebidas, vende, creo que sándwiches, o sea, incluso pueden llegar sin nada y comprarse ahí su almuerzo o su desayuno. Es una parada muy típica de los ciclistas. Entonces, umbral Plazoleta Negra, un hermoso proyecto de la Fundación Más Mil, que lidera la arquitecta Cazú Segers, y del cual además les puedo contar cuándo se hizo. Este es un proyecto del año 2018, se construyó en la segunda versión de algo que se llama el Andes Workshop, el año 2018, que es una plataforma co-creada por Cazú Segers con el grupo Talca, que son Rodrigo Schubert y Martín del Solar, ambos arquitectos, y que junto con voluntarios, alumnos, profesores, la comunidad de maestros pirqueros de Farellones y el departamento de montaña de la municipalidad de Lo Barnechero, pudieron en el fondo convertir este lugar, que era una plazoleta negra. No he podido todavía identificar la explicación de por qué se llama plazoleta negra. Puede ser por la sombra que dan los árboles, porque es un espacio con mucha sombra. Entonces se armó este conjunto con estas piedras escultóricas del artista Vicente Gajardo y este muelle de maderas recicladas que asoma hacia el valle y hacia los glaciares. Realmente un lugar maravilloso, los invito a descubrirlo. Y a recorrerlo, ir de picnic, ir a mirar, ir a caminar y a pasear por el sendero. Es de verdad una experiencia alucinante. Uno se siente que está a 500 kilómetros de Santiago y estás aquí mismo. Es maravilloso. Y rematamos ese día y avanzando un par de kilómetros y llegamos al principio de la Rayán y fuimos al Hansel y Gretel. Hansel y Gretel es un lugar, un clásico para tomar té, para tomar once, que existe desde 1960 y está igual. Es impresionante entrar a un lugar al que yo me acuerdo que fui cuando era chico y está igual. Le pregunté a otras personas que estaban ahí y me decían, no ha cambiado nada, la carta también está igual. Pedimos un pay de limón, un strudel de manzana, un café helado, la misma idea de la ida a tomar té que hace 64 años fundaron Josefina Meyer y Gustavo Weiser, una pareja de alemanes avecindados en Chile, que eran los dueños del restaurante Bremen en Providencia, que fueron de paseo a la Rayán y encontraron que este era el lugar perfecto para abrir un salón de té que reuniera a la familia. A ellos les llamaba la atención lo mucho que se preocupaban acá en Chile de los niños. Por eso se les ocurrió abrir un salón de té donde pudieran venir los matrimonios con su hijo a pasar una tarde tomando ricas onzas, rodeados de naturaleza y con muchos juegos para niños. Lo más, eso sí, loco que tiene el lugar es que tiene una casita de madera que uno solo puede mirar por la ventana, y adentro está la bruja con Hansel y Gretel, y están las golosinas que les daba la bruja en el fondo para atentarlos, ¿no? Para comérselos, no sé, para matarlos. Es una cosa media gore. Pero no es bonito, digamos, pero como uno sabe la historia, sabe lo que quería hacer la bruja con Hansel y Gretel, y entonces está esta cabaña de madera, aparte del restaurante, digamos. No, notable, me encantó, lo recomiendo, abre de jueves a domingo, tiene un Instagram, arroba Hansel y Gretel guión bajo restaurante, y está en el camino a los refugios de la Rayán 15.700. Así que ahí tienen un panorama. Que la primera parte es completamente gratuita, que es ir al umbral Plazoleta Negra entre la curva 21 y la curva 22 del Camino a Farellones, y después tomar un té o una once en Hansel y Gretel, que además escuché que los precios eran bastante más módicos que en otros lugares de Santiago. Ya, dicho todo eso, ahora les quiero presentar a nuestra invitada. Vamos a conversar en algunos minutos más, después de la música, con la subsecretaria del Mimbu, Gabriela Elgueta. Hay temas muy importantes que hablar del Mimbu, que tienen que ver, por ejemplo, con cómo va el Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto del plan de emergencia habitacional. Tienen una meta de construir 260.000 viviendas. Queremos saber cómo van. Queremos también saber qué se va a hacer con el aumento presupuestario del Mimbu, que va a crecer el próximo año más de un 11%. Nuestra invitada, Gabriela Elgueta, trabajó 3 veces por lo menos con Claudio Rego en la Municipalidad de Peñalolén, en la Intendencia y en el Gobierno Regional. Nos interesa también tener su percepción de uno de los 2 candidatos, que es hoy día el gobernador, Claudio Rego, para esta votación que viene el 24 de noviembre entre Claudio Rego y Francisco Rego. Queremos hablar también sobre las mejoras de las viviendas sociales, sobre las ciudades justas. Hay un proyecto de los muchos de ciudades justas, que es Ciudad Mapocho, que está frente al parque de... El parque inundable de la familia. Es que se me confunde porque en el momento se llamó de otra manera, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía el nombre de un cura y después se cambió a Parque de la Familia? Bueno, súper interesante. Nos interesa saber qué significa esto de la ciudad cuidadora. Hay proyectos muy interesantes que ya se están desarrollando, que es hacer centros comunitarios de cuidados, establecimientos de larga estadía para adultos mayores y viviendas tuteladas. Todo esto tiene que ver con darle mejores condiciones no solo a los que necesitan ser cuidados, sino a quienes proveen de esos cuidados, que habitualmente son las mujeres. Entonces también es algo que nos parece súper interesante. Todo eso y más en unos minutos más. Uy, me salió verso. Vamos ahora entonces, como prometimos, vamos a estar toda esta semana homenajeando al inmenso Quincy Jones. Esta canción de George Benson, un gigante. Yo lo vi en el Estadio Chile cuando vino a tocar George Benson. ¡Qué concierto que dio! De los buenos conciertos que vi en mi vida. Esta canción es del año 80, del disco del mismo nombre, Give Me The Night, y es simplemente una joya. El disco, de hecho, ganó 3 premios Grammy y se convirtió además en platino, y especialmente gracias a esta canción, Give Me The Night, George Benson, producción de Quincy Jones. City.
Just give me the night.
Cuando uno escucha una canción de rhythm and blues, de R&B, que es un género muy extenso, ¿no? Y se te mueve la patita, se te mueven los hombros, tu cuerpo se mueve. Eso es el groove que es el que logra la música cuando está bien pensada, bien producida, bien cantada y bien ejecutada. George Benson era, bueno, es un experto en eso, y Quincy Jones, el productor del disco, mucho más aún, y esa unión de talentos logró que en 1980 esta canción y el disco del mismo nombre, Give Me The Night, se hiciera extraordinariamente famosa. Estamos homenajeando toda esta semana al gigante Quincy Jones, que murió este domingo a los 91 años, y la canción que recién sonaba es de 1980. Estamos en el estudio ya con nuestra invitada, a quien tengo que tratar de usted, aunque la conozco hace muchos años, así que voy a tratar de no tutearla. A Gabriela Elgueta, la subsecretaria del Bimbu. Bienvenida, subsecretaria.
Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Encantado, Gabriela, subsecretaria. Les cuento que nuestra invitada es administradora pública de la Chile. Al momento de su nominación se desempeñaba como administradora regional del gobierno de Santiago y como directora de Metro. Es máster en administración de empresas, MBA, con foco en emprendimiento e innovación de la Universidad del Desarrollo. Fue directora ejecutiva de la Corporación de Desarrollo Económico e Innovación, La Fábrica de Renca, gran proyecto ahí liderado por el reelecto alcalde Claudio Castro. Qué capo es este, sí. Claudio Castro, yo le tengo una admiración, pero tremenda. Ojalá que algún día Claudio Castro sea, por lo menos, de políticos que a mí me atraen. Gente preparadísima en lo académico, gente que está en contacto con las personas, sí. Gente que se maneja como en tantos niveles, no sé.
Bueno, ese es un alcalde... Efectivamente, así que super tu proyección joven. De todas maneras, para distintos cargos de elección popular, gobernador, presidente, por supuesto, cualquier cargo. Pero sobre todo, claro, tiene una amplia formación, es ingeniero, tiene máster en planificación, pero tiene una cosa que es bien interesante, que tiene una conexión con el territorio brutal.
Tremenda. Tremendo.
Entonces ha logrado transformar Renca.
Está reposicionando
yo.
A Renca. O sea, sí. Desde haberle cambiado el letrero, que es una cosa simbólica, sí. ¿No? A todo el trabajo que está haciendo con las empresas, que en Renca son sí. muchas, y hay un activo muy importante. Bueno, este mismo proyecto donde tú estuviste trabajando en la fábrica. Bueno, en fin, estoy en la presentación, nos desviamos sí. un poco, pero a mí me encantan esas como salidas de libreto. Fuiste jefa de gabinete en la Superintendencia de Servicios Sanitarios del MOP. Directora ejecutiva del programa Santiago Resiliente de la red 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. También fuiste, Gabriela, directora de planificación de la Municipalidad de Peñalolén, bajo la gestión de Claudio Orrego, y en Santiago con Carolina Toá. Y con Orrego volviste a trabajar como una de sus más estrechas colaboradoras en el gobierno regional de Santiago. Ha sido directora también de la Fundación Mi Parque, Fundación Junto al Barrio y Fundación Cerros Isla. ¿Hoy estás en alguna fundación
no,
o no puedes por el
no
cargo?
No puedo por el cargo.
Ah, ya. Ok. Sí, se entiende perfectamente. Tenemos varios temas que comentar. Yo ya los dije, digamos, en la introducción del programa. Pero quiero aprovechar, ya que hay una elección muy pronto, el 24 de noviembre, entre Claudio Orrego y Francisco Orrego, y ya que trabajaste con Claudio Orrego en Peñalolén, ¿no es cierto?, en la municipalidad, en la Intendencia y en el gobierno regional, o sea, al menos en tres distintos trabajos, que nos cuentes dos cosas. Una, ¿por qué es importante el gobierno regional metropolitano? Yo creo que hay mucha gente, como es un cargo nuevo que lleva apenas 4 años, que costó décadas sacarlo porque había mucha resistencia, es un cargo que descentraliza, ¿no es cierto? Por eso tenemos gobernadores regionales en cada región. Cuéntanos un poco por qué es importante, en términos de presupuesto, de las atribuciones que ya tiene, aunque todavía le faltan mucho, el cargo. Y después también me gustaría preguntarte por qué crees tú que, o cómo qué te ha tocado ver a ti en tu experiencia trabajando con Claudio Orrego.
Mira, los gobiernos regionales son una instancia súper importante para un país. Porque van, si uno mira en escala el país, el nivel nacional ve las grandes políticas de desarrollo, pero siempre están muy lejos del territorio todavía. Entonces, después tenemos los municipios que están súper cercanos y uno dice en la puerta de entrada al Estado y uno reconoce los liderazgos, los alcaldes, lo vimos en las elecciones, son liderazgos que no necesariamente están muy politizados. La gente reconoce líderes que le resuelven la vida cotidiana. Pero hay una escala en que al municipio le queda chico ciertos temas. Por ejemplo, la ciclovía. Yo hago ciclovía hasta donde está mi límite por un tema normativo. Yo invierto en mi comuna. Pero hay ciertos temas que superan los límites comunales. La seguridad, la movilidad, las ciclovías, por ejemplo.
La basura,
el medio ambiente en general, el agua, el aire, todo ese tipo de proyectos. Entonces ahí hay una escala donde al Estado Nacional le queda muy grande ir a intervenir uno a uno. Y existe esta cambio intermedia que son los gobiernos regionales. Entonces,
o sea, no teníamos autoridad,
exacto.
Ni siquiera no teníamos un alcalde mayor, no teníamos un gobierno metro, no teníamos nada. De hecho, la palabra ciudad
exacto.
No aparece ni siquiera en la Constitución. Y llegó en el fondo esta figura que costó mucho sacarla, que lleva recién 4 años y ahora es la primera, la segunda elección, pero es la primera en el fondo posibilidad de reelegir en este caso o no al actual gobernador. En términos presupuestarios también es importante el presupuesto que maneja un gobierno regional, y aunque no tiene atribuciones en seguridad, entiendo que acá se han logrado hacer algunas cosas importantes en seguridad, porque ese es un super punto. Me ha tocado escuchar al contendor de Claudio Orrego diciendo, ¿qué hizo en estos 4 años en seguridad? Primero, yo creo que es importante dejar claro que el cargo de gobernador regional metropolitano hoy día todavía no tiene esas atribuciones.
No las tiene, pero claro, el gobierno regional tiene como esta vocación de la intercomunalidad. Entonces se va a meter en todos esos proyectos donde el municipio le queda chico. Y son todos, sobre todo, los proyectos que tienes de bordes comunales. Todo lo que es regeneración de espacios públicos, reforestar, el proyecto de la Alamea, es un clásico ejemplo porque supera varias municipios. Entonces hay una autoridad que tiene el liderazgo para hacerlo. Y eso yo creo que es un atributo que tiene el gobernador, porque tiene un liderazgo, tiene una experiencia, y la experiencia es súper importante. Fue alcalde, nos tocó transformar también Peñalolén, y eso significa saber de presupuesto, conocer muy bien los proyectos. Y en materia de seguridad no es una materia, entre comillas, el control policial que tienen los gobiernos regionales, eso es de la línea de interior y de los delegados. Pero en materia de seguridad se hizo mucho, porque la seguridad tiene que ver mucho con la experiencia situacional. todo lo que es vehículos para los municipios, todo lo que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos. Hay comunas enteras que se hicieron proyectos de iluminación. De hecho, yo diría que el caso Maipú, el 80% de la inversión que tienen las comunas, y en el caso Maipú en iluminación, es del FNDR. Los gobiernos regionales administran un fondo que básicamente, de todos los recursos que tienen, el 98% de los recursos es para hacer proyectos urbanos y proyectos que transformen las ciudades. Canchas, multicanchas, piscinas, parques, polideportivos. Y ahí los municipios en Chile y en la región metropolitana son muy pobres, porque al final somos la capital, pero per cápita la inversión más baja por habitante es la región metropolitana, porque son muchas comunas. Y entonces los municipios, su gran fuente de financiamiento es el gobierno regional. Y en esa opción el gobernador tiene esa experiencia de la calle, le duele los problemas de las personas, entonces en ese sentido no mira color político y donde estaba el problema, tú financiabas y hacías mucha obra. Entonces tenía por un lado la nivelar la cancha y ir a todas las comunas donde no tenía el parque bicentenario en la comuna, donde no tenías un teatro o un centro cultural del mismo estándar. Y en las otras comunas, yo diría la agenda ambiental, está Mauricio Fabri ahí, ha sido impresionante.
Exdirector del Parque Metropolitano, un capo.
En términos de todo lo que tiene que ver con mascota, todo lo que hacía recuperaciones, todos estos bosques Miyawaki que tienen que ver con captación de todo el tema contaminación ambiental, el tema del agua. Hoy día hay un centro y una gobernanza del agua para hacer varios proyectos. Y todo lo que tiene que ver con los Cerros Isla, que yo creo que eso es una visión de ciudad que es muy importante para el que le toca gobernar.
Yo sumaría un espacio muy importante que se inauguró el año pasado, que me tocó conocerlo, justo que está en el subsuelo del gobierno regional, que es el CEGIR, el Centro de Gestión Integrada Regional, que justamente también está apuntado, entre otras cosas, a la seguridad, pero en general a la capacidad de carga de la ciudad, a una serie de cosas que son bien extraordinarias en términos de juntar toda la información posible de cámaras, de seguridad, de distintas instituciones que hay a lo largo de la ciudad y tener un centro en el fondo de gestión que coordina. Yo creo que hay muy poca gente que sabe que eso existe, que ya se inauguró, donde hay una inversión importante. Eso también tiene una pata hacia la seguridad.
De todas maneras, ese es un centro que lo tiene Ciudad de México, lo tiene Brasil, o sea, Río de Janeiro, Buenos Aires, son centros de mando de la ciudad y que te sirve para temas de seguridad, que es súper importante porque es el tema de los delitos, puedes concentrar inversión, pero te sirve, por ejemplo, para eventos de alta connotación, un partido de fútbol, un recital, los Panamericanos, donde tú ves cómo se mueve la ciudad, si está muy congestionado el transporte público, en términos todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, tiene indicadores para el tema también de, estamos con el tema del calor, la isla de calor. Entonces, es un centro de mando que le permite a la ciudad ir monitoreando, hacer los ajustes y sobre todo, tiene un rol de mucha coordinación. Es una coordinación que si uno es sectorial, yo soy vivienda, yo veo mi tema. Uno se especializa en temas. El gobierno regional, su foco es el territorio y las personas. Entonces, eso lo hace tener esa capacidad de articular a todo el mundo.
Y tiene que vincularse, llevarse bien o medianamente bien con todos los actores que son los alcaldes y su equipo, sean del PC o sean de Republicano, porque en el fondo es un cargo que implica vincularse, coordinar, lograr que la ciudad pueda funcionar desde este paraguas que es el gobierno regional. Y en ese sentido, bueno, aquí, claro, yo voy a ser súper claro. Yo ayer subí un post en mi cuenta personal, @Gendelman, donde digo que yo voy a votar por Claudio Orrego. Soy un admirador de Claudio Orrego desde hace muchos años, lo he dicho muchas veces en esta radio, cada vez que lo invito se lo digo directamente, así que creo que no estoy diciendo nada novedoso, pero es para hacer el disclaimer, digamos, de que yo en este caso no tengo ninguna duda, y no por contra quiénes me toca, es porque sé cómo hace la pega. Y me preocupa ver que las conversaciones hoy día que hay preelecciones del 24, segunda vuelta, cuando entrevistan, sobre todo al otro candidato, pareciera que fuera una elección de parlamentarios, pareciera que fuera, no sé, una cosa como que va a apuntar a la presidencial, y no se habla de ciudad en las entrevistas. O sea, yo escucho entrevistas en todos los medios, incluso en Radio Duna, en la Radio del 13, escuché hoy día también una entrevista que le hicieron a Pancho. Toda la conversación es política y cero ciudad, y este es un cargo que es sobre todo de ciudad, mucho más que de política.
Sí, es un cargo de ciudad, sobre todo, fundamentalmente porque esta es una ciudad altamente inequitativa. está muy segregada socioeconómicamente, espacialmente. Entonces las brechas de desarrollo son muy importantes y para revertir esas brechas necesitas mucha gestión y mucho conocimiento de esa gestión. Yo creo que en ese sentido el haber trabajado en Peñalolén, que tenía, era como un pequeño Chile, que tenía distintos niveles socioeconómicos, poder generar infraestructura para poder ir revirtiendo eso, eso es una de las grandes tareas que tiene. Y eso significa que tienes que tener un liderazgo para poner, tener la capacidad de ponerse de acuerdo con el Consejo Regional, tener un liderazgo también para trabajar con alcaldes de distinto color, porque lo más importante acá son las personas. Y las personas, no importa el color político que tengan su autoridad, tienen las mismas necesidades de seguridad, de trabajar con sus residuos en términos de vivienda, de espacios públicos seguros, de espacios públicos estéticamente bonitos. Y en ese sentido es muy clave tener experiencia en cómo gestionar eso. Además, es un yo diría que junto a Carolina Toá, yo creo que son de los jefes más exigentes que he tenido yo en términos de tratar, o sea, de que tú tengas que hacer el trabajo bien hecho con indicadores que te permitan después con un programa de gobierno al final que cualquiera te pueda preguntar cómo lo hiciste, cómo,
claro, son políticos, cómo se transforma. Por un lado técnico, porque les ha tocado, en el caso de Claudio Rego, le ha tocado trabajar en la empresa privada, en Sonda, le ha tocado ser ministro, de hecho fue ministro de vivienda, claro, y urbanismo. Cierto. Alcalde, no sé cuántos periodos, intendente, que de los pocos que cumplió el periodo completo, que fueron los 4 años, y ahora gobernador. Entonces, bueno, yo aprovecho de hacerle la invitación al contendor, si quiere venir a hablar de ciudad a este programa, y entendiendo que quien lo conduce ha declarado públicamente que va por Claudio Rego, encantado, lo invito a que conversemos. Pero perdona, yo te saqué completamente el guión. La subsecretaria Gabriela Algueta venía a hablar de otras cosas, pero pucha, si trabajó en 3 pegas con el Claudio Rego, ¿cómo no te iba a preguntar por Claudio? Ya, dejamos ese tema y quiero preguntarte algunas cosas cortitas antes de entrar en temas más grandes. La última vez que conversamos fue a propósito de un parque extraordinario que me tocó conocer a mí en el verano, que es el Parque Costanera de Puerto Montt, un proyecto, sí, realmente alucinante, de cómo se cambió un borde de mar que era el espacio público más importante de Puerto Montt, que era una vergüenza, en un espacio que es un orgullo. Y acabo de leer en tu cuenta de Twitter que se comprometieron 2.000 millones para labores de conservación de este parque, lo que va a financiar un montón de cosas que son súper importantes para mantenerlo. Cuéntanos cortito, porque en el fondo es un vínculo con la última conversación, sí, que tuvimos, Gabriela.
Lo que pasa es que nosotros, aparte de construir parques, este es un programa, el programa Parque Urbano ya tiene 30 años en el Ministerio. En este periodo vamos a construir 25, y esto es como son tareas de Estado, uno va generando la posta. Se hacen los diseños en un gobierno, se ejecutan en otro. Y en el caso ahora de este parque, es muy difícil que por la magnitud, por el estándar que tienen los parques, tú lo conoces también, un municipio lo pueda hacerse cargo de su mantención.
No le da a casi ningún municipio en Chile, salvo Vitacura con el Parque Bicentenario. Exacto. De Vitacura, eventualmente Providencia con algunos parques.
Sí, Santiago ya financia sus 7, sí, parques, pero me molesta.
A mí,
sí,
pues, ¿cómo? Santiago los tiene, ojalá se pasaran a Parque Mete, al Mimbu, y que no fueran de la Municipalidad de Santiago. O sea, los juegos de agua del Parque Quinta Normal tan malo hace 5 años. Y se inauguraron hace 8. O sea, en fin, ya.
Entonces la mantención es muy... Claro. Entonces nosotros tenemos hoy día, estamos manteniendo 56 parques. De esos, los 22 son los de la región metropolitana que están de Parque Met. Exacto. Más 38, 34 fuera. Y ahí, uno de esos, entonces nosotros somos concurso. Y este parque entra ahora a la conservación. Son conservaciones que se hacen por 8 años. Y incluye la seguridad, incluye también activaciones en el espacio público, incluye la mantención de todo lo que es paisajismo, jardinería, iluminación, permite también que se hagan, tenemos personal ahí, que hagan activaciones de ese espacio, pues nos interesa, vengo además de un punto, que firmé un convenio recién con el subsecretario de Prevención del Delito, nosotros queremos que los espacios públicos se ocupen y se ocupen intensamente, porque es la forma también de ser más segura la ciudad, porque tienes ojo ahí mirando. Entonces, para nosotros eso es un componente súper importante, y por eso tenemos los grandes parques que estamos nosotros mismos construyendo, después se hacen, entran en este programa de conservación, se hacen por un concurso y ahora entra ese...
Ya, y esos 2.000 millones significan que el Parque Costanera de Puerto Montt, que por favor quienes vayan a Puerto Montt conózcanlo porque es una maravilla, sí, financia limpieza, mantención de infraestructura, paisajismo, riego, coordinación de actividades, dotación de personal de administración y seguridad 24/7 en el parque. Exacto. O sea, para que el parque se mantenga impecable como
standard
se entregó.
Exacto.
Es una
y
muy
además,
buena noticia.
Aprovechar de contar que hicimos un concurso para las típicas letras tienen un nombre, no me acuerdo ahora, pero cuando
la tipografía, sí, tiene... o la señalética.
Volumétricas.
Ah, las volumétricas, ya.
Volumétricas, que diga Puerto Montt.
Ah, ya, esa cosa turística.
Se hizo un concurso con diseñadores, de estudiantes de la universidad ahí, y ahora los habitantes, los vecinos de Puerto Montt van a votar cuál les gusta más. Y también esa la financiamos ahí para que puedan quedar en ese mismo parque.
Perfecto, eso ya, esa es una noticia que quería puntual, pero que quería complementar con nuestra última conversación de hace algunos meses. Plan de emergencia habitacional, probablemente el tema más importante de todos los miles de temas que está manejando el mismo hoy día, que es este desafío de construir 260.000 viviendas en este periodo del actual presidente de 4 años, que... por lo que el informe que ustedes me mandaron viene a cubrir aproximadamente un 40% de la demanda habitacional del país. Mi impresión es que, bueno, la demanda ha ido aumentando, yo no sé si el 40%, yo creo que es un poco menos a esta altura, pero cuéntanos por favor, Gabriela Algueta, subsecretaria del MINBU, ¿cómo va, digamos, la meta? O sea, sí. Queda un año y algunos meses de gobierno.
16 meses. Vamos bastante bien, bueno, como ustedes saben, esta es una meta que ha puesto el presidente Gabriel Boric y que le ha puesto mucha presión además al ministerio para poder sacar, efectivamente, según la última CASAN, tenemos 650.000 personas que requieren vivienda en el déficit cuantitativo. Y ahí ese es un 40% más o menos de la meta. Que
claro, déficit cero dice que el déficit en demanda es de 1 millón.
Es
por
que
eso
suma
digo
también,
que...
es que hay forma, la forma calculada, pues nos pusimos de acuerdo. Hicimos una mesa de trabajo ahí, llegan a 1.100.000, pero tenemos también lo cualitativo con lo cuantitativo, los asentamientos informales que no están sumados. Ahí, pero más o menos esa es la cifra que manejamos. Y hoy día nosotros estamos en un 58,1% de la meta. Eso significa que hemos entregado más de 151.000 viviendas, estamos ejecutando más de 120.000 y estamos por iniciar ahora en estos días, estamos justo en los plazos para que más o menos las viviendas, dependiendo de la tipología, ahí depende si industrializado o construcción tradicional, van entre 12 meses, 18 meses los proyectos. Entonces estamos en un punto de inflexión para iniciar otras 70.000. Más o menos en proceso hay 350.000.
Eso significa que eventualmente se cumpliría la meta y, por supuesto, hay que dejar una parte en construcción para el próximo gobierno, porque
exacto.
También ustedes han podido, en el fondo, inaugurar 151.000 viviendas, que porque son también parte del arrastre del gobierno anterior. Esto es un tema de Estado, ¿no?
Totalmente, es un
entonces,
tema
si
de Estado.
Si ustedes llegaran a 260 exacto, no sería una tan buena noticia. O sea, cumplirían, pero el próximo gobierno tendría que partir de cero. Eso no.
No, quedarían, pues tenemos 350.000
en
proceso.
Digo.
No parte de cero. Van a quedar proyectos, por supuesto, en ejecución y tienen que volver, por supuesto, y van a estar proyectos calificándose de todo eso. Pero hoy día nosotros llegamos a esa meta y para eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante a nivel del Ministerio con los 16, en las 16 regiones, con nuestros equipos de Servio, de la Seremi. Y básicamente porque este es un plan de emergencia que además el presidente le puso harto de atributo, llegar a todas las comunas. Hoy día estamos llegando a 97% de las comunas. Hace poca semana el ministro Montes estuvo en Primavera inaugurando...
Se llama la localidad.
Sí, en Magallanes.
No tenía idea. Primavera,
vivienda,
en Primavera.
En Primavera. Diego Almagro no tenía vivienda hace 17 años. Estamos llegando a las islas, estamos construyendo en la Isla de Pascua o en Rapa Nui, en las Huaytecas, hay todo un despliegue del ministerio para llegar no solamente a la área urbana, porque esto es una meta que tú podrías construir y decir en las tres grandes áreas metropolitanas y podrías cumplir.
Claro.
Hay regiones que ya cumplieron, Magallanes ya llegó, ya cumplió su meta del plan de emergencia. Tenemos metas comunales, nacionales y regionales. Y ahí es bien importante también la localización, que eso ha sido súper importante.
O sea, la conectividad a través de la localización es absolutamente, es fundamental.
Y eso es otro atributo. Nosotros estamos ya, el banco de suelo que ha tenido como un atributo que tiene el plan de emergencia, ya tenemos más de 2.300 hectáreas que se han puesto a disposición del plan, y eso significa buscar terrenos fiscales, otros que salimos a comprar a privados, pero son terrenos bien localizados, que yo creo que es el punto de intersección en que tiene el plan de emergencia, que uno lo ve como separado del plan de ciudades justas. Pero la localización es lo que hace de denominador común para tener lugares donde las familias no tengan que expulsarlas primeramente, sino que en el mismo lugar encuentran transporte, equipamiento.
Te propongo como ejemplo, estamos conversando con Gabriela Algueta, la subsecretaria del MINBU, dentro de lo que es el Plan Ciudades Justas, que son 12 proyectos, ¿no es cierto? Sí, porque son 8 planes urbanos habitacionales y 4 intervenciones territoriales. Esto va desde Antofagasta hasta la región de Magallanes, pero en Santiago hay varios proyectos, creo que son 3, si no me equivoco. Uh-huh. Pero hay uno que en particular me gustaría destacar hoy día, que es Ciudad Mapocho, que en el fondo, ¿qué es este Plan de Ciudades Justas explicado a través de lo que es Ciudad Mapocho? Que es un proyecto que está, primero, frente a un parque maravilloso, que es el Parque de la Familia, ¿no es cierto?, en Quinta Normal. Entonces, Ciudad Mapocho es un proyecto de ciudades justas.
Exacto.
¿Qué características tiene para poder decir que es un proyecto de ciudades justas?
En general, los proyectos de ciudades justas tienen 4 como características. Primero, la localización, o regenerar, o ir en la búsqueda de aquellos terrenos pasivos urbanos que están en las mejores áreas centrales de las ciudades y recuperarlos por sobre todo para poder ahí poner vivienda, parque y equipamiento. Entonces son proyectos integrales de un punto de vista de poder ir generando barrio y no construir vivienda.
Aquí el parque ya está, es una joya de parque, entonces cuando estén construidos los edificios, digamos, el parque va a estar ahí al frente, al lado.
¿Qué característica tiene en específico Ciudad Mapocho? Otra característica de los PUH es que nosotros usamos instrumentos
de los
planes urbanos habitacionales
que
requieren alguna habilitación normativa o algún instrumento que el ministerio ya tiene y lo pone a disposición de estos terrenos. En este caso, nos asociamos, vamos a hacer habilitación normativa y vamos a ocupar una glosa. Y una glosa, que es la glosa 7 nuestra, que nos permite hacer sociedades mixtas y crear planes maestros. Entonces ahí nos asociamos con la municipalidad y con Desarrollo País, esta empresa pública que se llama también FOINSA, Fondo de Infraestructura, es el nombre
Correcto. Artístico.
Y ahí ellos compran Unilever. ¿Ya?
Que es
una fábrica que estaba.
Ajá.
Que no sé si la has visto o has tenido la posibilidad de ir.
Uno cuando está. No, adentro no, adentro. Pero uno cuando está en el parque y mira para el frente ve como una especie de ruina industrial.
Exacto.
Claro.
Bueno, están en bastante buenas condiciones. Ajá. Pero sobre todo, si tú vas hoy día a esa zona, los habitantes de Quinta Normal tienen que ir en auto al Parque de la Familia. Porque tienen eso que les corta totalmente el tránsito. Entonces, teniendo una infraestructura del nivel del Parque La Familia, del nivel que va a tener el parque, el río Mapocho, el Parque Mapocho Río, y además llega la línea 7, llega el tren Santiago Batuco, o sea, tienes infraestructura pública de grandes inversiones al lado de una comuna que no puede disfrutar, en este caso, de ese parque. Entonces, esto va a permitir habilitar no solo la inversión, porque va a tener otro parque conector que va a permitir que los habitantes de Quinta Normal lleguen ahí.
Y se está, perdón, captando toda esa plusvalía de lo que viene ahora, antes de que lleguen todas estas opciones de transporte. Por lo tanto, si esto se comprara en 10 años más, costaría 10 veces, digamos.
Justamente.
¿No?
Entonces, nosotros además, la captura de plusvalía la va a hacer el Estado en este caso, y nosotros pagamos esto con el cambio de uso de suelo.
Perfecto.
Pero además queda dentro del Estado porque es una empresa pública,
claro,
que es FOINSA. Entonces, aquí además nos interesa, a propósito de plan de emergencia, que ahí no solo hayan viviendas para sectores vulnerables, sino también sea un proyecto de integración social para sectores medios. Vamos a tener diversificar también viviendas en arriendo, viviendas para adultos mayores, que son las viviendas tuteladas, que en el fondo acceden a la vivienda, pero ni en propiedad ni en arriendo, sino que en comodato. Entonces ahí en el fondo se plasma también esta visión del acceso a la vivienda, no solo en propiedad como estas 260, sino que también tú vas poniendo, pero sobre todo equipamiento. Esa es una infraestructura que tú puedes reconvertir para temas económicos, para oficios, decía la alcaldesa Delfino, pero sobre todo hoy día hay que pensarlo en conjunto. Eso es lo interesante de estas sociedades mixtas.
En un proyecto como Ciudad Mapocho, de Ciudades Justas, estamos hablando de, dime si me equivoco, unos 1.300 unidades de vivienda.
De vivienda.
O sea, estamos hablando de un lugar que si multiplicamos por 3 o 4, 4
claro,
o 5 mil personas van a vivir
acá.
Van a
estar acá. Ahí. Y van a estar disfrutando, ¿a cuánto? Hasta 2 kilómetros del centro de Santiago.
Al lado del parque maravilloso, al lado del metro, al lado del tren, y cerca del centro de Santiago.
Sí.
O sea, la calidad de vida
estupenda. Nos va a permitir a nosotros también recuperar un área en la ciudad.
Además.
Porque es el otro objetivo. O sea, si tú lo ves, Maestranza, en el caso de Coquimbo, en Maestranza, que era, ese también está partiendo, ya partimos ahí las viviendas, a propósito de estas pagos con especie, lo que tienen los 19. En el caso Maestranza, está al lado del hospital, al lado del estadio Sánchez Rumoroso, o sea, la gente ya llega con toda la ciudad construida. y con todos los beneficios y las oportunidades que genera una ciudad bien estructurada. Entonces ahí también ya partimos con proyectos para sectores medios, para familias vulnerables, ahí es una maestranza también con Desarrollo País, y ahí tenemos un alcalde espectacular. Yo soy, tú sabes, muy municipalista, muy hincha de los buenos alcaldes, y ahí tenemos al alcalde Manucheri, que ha hecho una transformación de Coquimbo. No sé si te ha tocado ir.
No, no me ha tocado.
Es realmente impresionante su visión también de la recuperación de espacios públicos. Es un gran socio acá, y también ahí se va a recuperar, por ejemplo, para poner equipamientos públicos y privados. Tiene que haber registro civil, jardín infantil, pero sobre todo va a haber un centro cultural y se va a recuperar todas las instalaciones de maestranza para el tema patrimonial.
Ya, ese es el tema Ciudades Justas, que otro de los temas muy importante, que en el fondo hace intersección con el plan de emergencia habitacional, ¿no es cierto? Y hay otro tema muy interesante, estamos conversando con Gabriela Algueta, subsecretaria del MINBU, que es lo de la ciudad cuidadora, que me pareció tremendamente interesante. Sí. Porque apunta sobre todo, digamos, a las mujeres, que son las que principalmente se hacen cargo de cuidar a las personas mayores o a las personas enfermas, a las personas con discapacidades, ¿eh? Y para eso hay como distintos ítems que son, no sé, los centros comunitarios de cuidados, que ya hay varios, uh-huh, los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, las viviendas tuteladas. ¿Qué es esto explicado por ti, digamos, de la ciudad cuidadora, y qué es lo que busca?
Básicamente, y en palabras bien simples, es poder reconocer las distintas funciones que tenemos hombres y mujeres en una ciudad y cómo el diseño urbano condiciona o no tu desarrollo de tu vida cotidiana. Y básicamente lo que está haciendo el Ministerio es poder poner en todos sus proyectos urbanos y habitacionales esta perspectiva en términos de cómo diseña los proyectos. En palabras simples, una mamá tiene, las mujeres en general tienen, perciben la ciudad y la y su experiencia de vida en la ciudad distinta si tú eres hombre o mujer. Y en ese sentido, las mujeres tienen múltiples objetivos de viaje. Entonces, tienen que, cuando tienen sus hijos, necesitan un jardín infantil cerca, el tema del comercio, usan más el transporte público, por ejemplo. Entonces, necesitan espacios seguros para caminar, veredas anchas, porque vas con el coche y generalmente con un niño de la mano al lado. Espacios bien iluminados. Las mujeres cambian muchas veces sus trayectorias si tú tienes que ir a un espacio inseguro. Tienes que ir al paradero. Tenemos mucho, en general, más del 98% de las mujeres cuidadoras, las de las cuidadoras en Chile son mujeres.
Así es.
Tenemos mucho a la abuelita, el abuelito del niño que cuida a su hijo en la tarde para que la mujer pueda incorporarse, porque eso limita o no tu autonomía en términos de la incorporación o no de la mujer al trabajo. Y en ese sentido, entonces nosotros estamos, nos hemos asociado, a propósito de nuestro programa también histórico, a cumplir 20 años, Quiero Mi Barrio.
Gran programa, ¿no?
Con la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Y hemos hecho intercambio porque ellos han trabajado mucho el tema de las manzanas de cuidado. Y hemos diseñado una metodología para poder diagnosticar, y nuestros nuevos barrios, que son los nuevos 50 barrios que vamos a tener ahora, van a tener esta metodología que te va a permitir diseñar exactamente cómo es tu vida cotidiana. Y por lo tanto nos va a permitir a emplazar dónde tienen que estar los equipamientos de jardines infantiles, los centros comunitarios, el paradero, cómo tiene, por dónde son los trayectos. Y en específico, además, nosotros tenemos el honor de ser parte de también del Sistema Nacional de Cuidado en esta política pública que también visibiliza los cuidados de la esfera familiar o doméstica al interior y la pone también como una labor que es responsabilidad de todos nosotros, del Estado, del sector privado, y en ese sentido, los centros comunitarios de cuidado es
que una, ya hay 7, ¿no es cierto?
Ya hay 7 inaugurados, son 100. Es una meta presidencial también donde el rol del ministerio nos corresponde construirlo. Y eso se construyen con una vocación que permita que en ese espacio físico puedan estar las personas que cuidan y tener ahí una especie de respiro donde se le van a hacer un acompañamiento psicoemocional, van a tener talleres, van a tener talleres laborales, por ejemplo, y van a también ir con las personas que tienen, a las que les toca cuidar, pero que todavía tienen una movilidad media.
No para alguien postrado. Digamos.
Exacto, ya, porque para eso el Ministerio de Desarrollo Social y Salud tienen otros programas y van a poder estar simultáneamente la labor de los cuidados coexistiendo. Ambos van a tener programas específicos, está hecho para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, y estos centros van a estar disponibles a lo largo de todo el país. Y esperamos nosotros que eso, y eso se empalma después con una política pública. El Sistema Nacional de Cuidado que anunció el presidente Boric ahora también en su cuenta pública va a permitir que ahí haya una dupla que les permita a las personas, que es una transferencia que se hace al municipio, tener un programa permanente de apoyo y un montón de otros beneficios que también, y ahí entra, nosotros dejamos la posta y entra el Ministerio de Desarrollo Social y el municipio en esa labor.
Ya, y los ELAM o ELIAM, establecimientos de larga estadía para adultos mayores, que van dentro de este proyecto, en el fondo del que estamos hablando, con el nombre de Ciudad Cuidadora. Mm. ¿Qué característica tiene, por ejemplo, como complemento de los centros comunitarios de cuidado?
Son para adultos mayores, son centros también de larga estadía donde las personas reciben un cuidado. A nosotros como ministerio también nos corresponde construirlo. Entonces hacemos esa alianza y después también ahí en este caso pasamos la posta a SENAMA. Y en el caso de las viviendas tuteladas, es un programa público que surgió con el gobierno de la presidenta Bachelet, el primero, y son viviendas que se entregan en comodato a los adultos mayores. Y esta ha sido una política pública que ha ido creciendo fuertemente. Hoy día tú vas, yo no sé si te ha tocado ver, yo entregamos con el presidente hace muy poco el de Gorbea, pero tienen las casas que se disponen,
o sea,
para...
en la comuna de Santiago.
En la comuna de Gorbea, no en, en Araucanía.
Ah, perdón, pensaba en la calle Gorbea en Santiago.
Y son viviendas que se disponen para una persona adulta mayor sola o con una persona, con una pareja, digamos, y tiene un espacio común, donde se financia un kinesiólogo, una persona de la salud y un alguien del ámbito social, y los mantiene activos. Entonces, y eso permite que tú postergues en el fondo la institucionalización de los adultos mayores, porque muchos de los adultos mayores que empiezan a quedar institucionalizados porque se cayeron, porque no hacían gimnasia o porque no tenían actividades que les permitiera mentalmente estar más activos, los temas, los problemas de Alzheimer, entonces eso permite. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos con esta política de esta ciudad cuidadora en el ámbito habitacional en este caso, y en los temas de equipamiento y en los temas urbanos.
Perfectísimo, súper interesante. Estamos conversando con Gabriela Algueta, subsecretaria del MIMBU. Tengo una última pregunta, dejé la más áspera para el final. Estuvimos acá conversando con Nicole Solé hace un par de semanas, que es la gerente general de Hexacón, una inmobiliaria, que escribió una columna en el Diario Financiero que se llama Urgen medidas de reactivación para el sector inmobiliario. Entonces ya contaba esto hace un par de semanas, que la semana pasada, digamos, esa columna había sido Edifica, donde ustedes como mismo estuvieron presentes, gran evento de la construcción y la industria inmobiliaria, que cuenta con el patrocinio del MIMBU, y ella explicaba, digamos, que el gobierno había perdido una gran oportunidad de anunciar medidas. Decía en esa columna que urgía que se generaran beneficios directos que permitieran bajar los precios de las casas y los departamentos, aunque fuese una excepcionalidad por un periodo corto, por ejemplo, el IVA de la construcción. Contaba que hace apenas unos años todos los proyectos de FL2 pagaban un IVA del 6,67% y hoy día un 19%, o promover subsidios más agresivos para las propiedades de FL2 de hasta 5.000 UF. Y terminaba la columna diciendo que la realidad del Chile de hoy es que hay una brecha enorme entre sueldo, capacidad crediticia y valor de la vivienda. No podemos seguir así, el Estado tiene que reaccionar. Por otra parte, yo le comentaba, por supuesto, que hay cosas que se han hecho desde el Estado y desde el MIMBU, pero en el fondo ahí hay un espacio entre lo que solicita de alguna manera el sector privado, que está viviendo una crisis muy importante a nivel de inmobiliarias y de constructoras, y que también tiene que ver con el déficit habitacional, ya no de la clase, de una clase particular, sino que yo diría transversal a nivel por lo menos de clase media, media alta, media baja, a todo el mundo le está costando mucho hoy día conseguir un lugar donde vivir.
Bueno, eso lo decía la CACEN, ¿no? O sea, la cantidad de personas, dado las condiciones económicas, la cantidad de personas que están arrendando y arriendan porque no pueden hoy día tener acceder a crédito, o sea, la tasa, y eso es una realidad hoy día.
Y si no pueden arrendar, terminan en la toma o en el campamento.
Eso también es cierto. Pero mira, yo te diría que hoy día el gobierno ha puesto varias medidas reactivadoras importantes. La primera, FOGAE, un fondo de garantía que permite tanto a las empresas, que en el fondo garantiza un 10% de los créditos que necesita la empresa para poder tener capital para construir, y el 10%, la mitad en el fondo, de lo que requiere una familia en el pie para poder tomar un crédito hipotecario. Ese es un programa que está vigente, ha tenido un alto uso también hoy día, pero esa es una de las medidas reactivadoras. La otra medida, el decreto 15, que se llama, donde nosotros salimos a comprar parte del stock que se dice que está... hoy día que tienen las empresas más de 100.000 viviendas, unidades, con el subsidio a sectores medios, donde ampliamos también nosotros el margen para poder subsidiar también que las familias puedan salir ahí a comprar. Y ahí pusimos a disposición la adquisición para 5.000 viviendas, eso también está vigente hoy día. Y por otra parte, yo no sé si en general los auditores que nos escuchan, pero este es un ministerio más o menos en grandes cifras de 5 billones, 5 mil mil millones, ¿cierto?, de presupuesto. 1.2 billones del presupuesto del Ministerio de Vivienda es en préstamos a las empresas, con cero tasa de interés. Nosotros prestamos para que inicien obras. O sea, gran parte de las obras que se inician también se inician con recursos del Estado, aparte de los subsidios. Y esos son préstamos que se van pagando, después se van programando. Entonces, eso también no se dice, pero es gran importante, y el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante para poder también poner préstamos por avance también, adicional a lo que ya el Ministerio prestaba. Entonces, eso permitió que hoy día han sido medidas reactivadoras que nos permiten a nosotros. Estamos además fuertemente en una mesa de trabajo, trabajamos muy bien con la empresa privada, con la Cámara, de ir mirando cada uno de los proyectos para ir destrabando temas. Sabemos que a veces la permisología también, tener mucho tiempo un proyecto y tú no lo puedes cerrar.
Bueno, hay una ley que está tramitándose.
Exactamente,
¿no?
Hemos puesto muchas medidas también ahora para el fortalecimiento de las DOM, de manera de también disminuir los tiempos que tú tienes en el fondo tu inversión. Tu inversión ahí, porque no has podido recepcionar. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario porque sabemos que esto es una tarea de todos. A nosotros nos interesa que le vaya bien a la familia y nos interesa que le vaya bien a las empresas para que se siga construyendo. Hoy día, para revertir el déficit, tú también necesitas un tema de producción, aumentar la producción. Y recursos para aumentar la producción están, pero necesitamos que todos los actores, las empresas privadas, el Estado, la sociedad civil, también hagamos su tarea. Yo creo que nosotros tenemos un fuerte compromiso con eso.
¿Se puede hacer más, Gabriela Aligueta?
Siempre se puede hacer más, pero estamos eficientar y todo eso, pero yo creo que tenemos un fuerte compromiso ahí. El FOGAE, todas estas medidas de adquirir, siempre, pero siempre estamos muy disponibles. Siempre nos llegan propuestas de las asociaciones inmobiliarios, de los arquitectos, de las constructoras, y estamos súper disponibles, y muchas de esas sugerencias las vamos incorporando en los programas, las vamos incorporando en los llamados, de manera de ir adaptando también a la realidad, porque entendemos que las condiciones crediticias, y a la banca también, tenemos mucho ahí también conversaciones con la banca.
Finalmente, nos quedan 30 segundos, pero van a tener un aumento de presupuesto en 2025 de un 11,4%.
Exacto.
¿Eso se destina principalmente a lo que es plan de emergencia habitacional?
Principalmente a terminar, es el último año de cierre, es para asegurar, por supuesto, todas las obras. Para que te hagas una idea, el presupuesto del Ministerio el año pasado, este año, el 73% del presupuesto del Ministerio se gasta en plan de emergencia habitacional, en construcción de vivienda. Para el próximo año se va a reducir en un 77%, en eso crece. El foco va a estar ahí, porque también nosotros tenemos en esa línea, con terminar de construir los centros comunitarios cuidados que nos toca, otra meta presidencial, y también tenemos una gran demanda en todo lo que es mejoramiento de vivienda, que son todos los condominios, todo el stock construido de vivienda de fines de los 80, de los 90, de los 2000, que era otro estándar de lo que se construye hoy día. Hoy día
nada que ver.
Ves 56 metros, estamos entregando viviendas todas con envolvente térmico, EIF, termopanel. Entonces, pero tienes toda esa vivienda antigua que requiere mucho mejoramiento, y ahí nosotros también estamos poniendo un acento de poder también mejorar ese tipo de vivienda con mayor eficiencia energética.
Gabriela Aligueta, subsecretaria del MIMBO, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto en Radio Duna a repasar varios temas, porque son muchísimos los temas, y hasta muy pronto, pues, Gabriela.
Hasta muy pronto. Muchas gracias.
Un gusto. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. En un momento dado, la opinión pública es un caos de supersticiones, desinformación y prejuicios.
En Duna, el escritor estadounidense Gore Vidal escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensas si híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo, 3 de la tarde, y vamos con el acertijo musical, mi querido Ricardo. Ah, hoy día decidiste ponerte más desafiante. Todo porque ayer me saqué un 7, creo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Tengo idea de qué es lo que pusiste. Asumo que no es Quincy Jones, porque lo estamos homenajeando en la primera canción del programa. A ver, la voz me suena. Ah, ya, esa voz rasposa es única. No sé si conozco la canción, pero el músico sí, fíjate. Creo. Oye, Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. En Megacentro están tremendamente comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. El año pasado, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Si quieren saber más de lo que se hace en Megacentro, que además es empresa B, se pueden meter a megacentro.cl. BioCiudad es una tremenda iniciativa de Aguas Andinas, una batería de proyectos por más de $1,000 millones de pura resiliencia hídrica. Son soluciones concretas para el cambio climático. Los invito a informarse sobre esto y a descubrir más en biociudad.cl. Cuando la magia de la Navidad se asoma, por ahí aparece ese infaltable estrés. En realidad es súper fácil evitarlo, adelantando tus compras en Open Kennedy, donde también podrás tener un panorama espontáneo y entretenido. Revisa todas las actividades en openplaza.cl. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl, donde hay muy buenos consejos, en serio, para poder ahorrar energía. Y a propósito de ahorro, pero en este caso de bencina, si piensas que el precio de la bencina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un Toyota híbrido y empieza a ahorrar en bencina. Cotiza tu modelo en Toyota.cl y conoce la electromovilidad sin enchufarse. Híbridos Toyota Beyond Zero. Oye, queda muy poco para la Teletón. En Banco de Chile están seguros que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este fin de semana, este 8 y 9 de noviembre, juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Grande Banco de Chile. Me atrevo a decir que la inicial del nombre de este cantante es R. Ya, estoy tibio. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Smart Invest de Inmobiliaria Hexagón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Esto incluye, en algunos casos, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo en Casa Bustamante en Ñuñoa y en Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Ya, o sea, claramente canta Rod Stewart. Esa voz rasposa es de Rod Stewart. Ahora, ¿cómo se llama la canción? No tengo idea. ¿La dice en alguna parte del coro? Sí, ¿eh? Yo creo que va a ir mal, pero ¿cuántas palabras tiene la canción? 3. Dime la primera, por favor, a ver si. Crazy. A ver. Año 88. Yo creo que no. La segunda palabra de la Crazy About, la tercera será You. No, no es Crazy About You. Crazy About. Ya, entonces me doy. Crazy About Her, de Rod Stewart. Iba tan bien y terminé tan mal. Que un 4-5 no va por el empeño. Ya, gracias Ricardo, querido. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Nos vamos porque ya es tarde, son las 3:05. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Si estás en Fonasa y quieres atenderte en las mejores clínicas, los seguros de salud Consorcio